Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, el IBEX 35 abre con una subida de 16 puntos, una décima, en los 11.188 puntos en este primer instante de negociación. Lo que más nos llama la atención dentro de la apertura del IBEX 35 es la caída enorme de Fluidra del 4,9%. Mientras que en el lado de la subida solo hay un valor que suba más del 1%, que es Corporación Acciona Energías Renovables. Enseguida más detalles, ¿cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo los índices a la baja. En el caso del Eurostock 50, con una caída del 0,6%, está en 4.918 puntos, y el resto de índices también con signo negativo. Vamos con el CAC 40 parisino, descendiendo 0,3%. La bolsa alemana, ojo, porque es la que más está cayendo, un punto porcentual, hasta 18.148 puntos. Se desmarca con ligeras subidas, aunque la verdad es que está muy muy plano, el FT100 londinense, que está en 8.282, y la bolsa italiana abre también con signo negativo, bajadas del 0,2%.
Bueno, tenemos en la apertura del mercado también los datos que estábamos esperando para la contabilidad nacional, el comportamiento de la economía española, el dato definitivo del primer trimestre del año, una subida del 0,8% en términos trimestrales y en términos de volumen, una décima superior a lo que venía subiendo la economía española en el cuarto trimestre del año pasado. Si lo vemos interanualmente, el PIB creció el 2,5%. Este es el ritmo mejorado frente al 2,1% del trimestre precedente. La demanda nacional aportó 2,3 puntos, la externa apenas 0,2 puntos. Llamativo que las horas trabajadas variaron un 1,3% interanual y el empleo en términos de ocupación una subida del 3,4% en comparación con el 2,3-3,9 del trimestre precedente. Dato estadístico de la economía española, aunque hay otro dato también importante esta mañana, que es el índice de precios industriales. La variación que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística muestra una subida del 2,1% de los precios industriales hasta el mes de mayo, y en tasa interanual el menos 4,6%, curiosamente, una atenuación.
Vamos con los futuros. Los estadounidenses los tenemos a esta hora muy planos. El del S&P 500 apenas sube 2 puntos hasta 5.519. Los futuros europeos a la baja. El del Eurostock 50, 37 puntos hasta 4.961. Y el futuro del IBEX 35 retrocede 22 puntos hasta 11.107.
Hoy tenemos a los bonos en los mercados secundarios de la deuda pública subiendo, así que las rentabilidades se ajustan un poco más a la baja. El del bono español a 10 años lo hace hasta el 3,29%, 3,30. Bueno, está más o menos como ayer, es cierto. Observando otros mercados, hoy seguimos en las divisas la tensión que de nuevo protagoniza el yen, la moneda japonesa. Y estamos viéndola muy cerca, como ayer, de los 160 yenes por dólar. Ahora en 159,50, exactamente, en las pantallas de XTB. Donde observamos como el euro-dólar, bastante estable, está en 1,0729. Estamos viendo también cómo el precio de las materias primas está bastante equilibrado hoy. Sí, es raro porque se mueve bastante más, pero hoy no. Y tenemos el barril de petróleo Brent cotizando a $85.11. Y seguimos también con atención la onza de oro, que a pesar del informe del Bank of America, que dice que la onza de oro podría subir, estamos a 2 días del dato de inflación en América, Estados Unidos, que podría subir, pues a ese calorcillo, incluso hasta los $3,000 onza, eso en un año y medio, bueno, pues ahora mismo está bajando 2 décimas la onza a $2,339. A continuación, en Capital Radio, más cosas sobre los protagonistas del martes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues veamos lo que está ocurriendo en la apertura de los mercados europeos, y lo primero es una rectificación. Habíamos citado a Bayer en la caída, ¿no? El que está cayendo, además de Airbus, del que hablamos enseguida, es Merck, Sandra.
Sí, es la alemana Merck y no la alemana Bayer, como habíamos comentado, como había comentado en preapertura. Está cayendo, como se esperaba, un 9% después de haber detenido sus ensayos con el fármaco Xevinapant para el cáncer avanzado de cuello y de cabeza. Algunos temían unos resultados débiles, pero no esperaban una interrupción de estos ensayos que estaban ya en fase 3. Sin embargo, también hay algunos analistas que dicen que puede ser ahora una oportunidad, como los de JP Morgan. Esos bajada de los precios pues podían provocar esa oportunidad para entrar en los títulos de Merck. Ahora sí, vamos con el desplome que están sufriendo los títulos de Airbus, que abren también con caídas superiores al 9%. Ha rebajado previsiones en cuanto a los objetivos financieros para este año. Ahora espera un beneficio operativo de unos 5.500 millones de euros. La horquilla anterior estaba entre los 6.500 y los 7.000. Para el flujo de caja libre ahora espera 3.500, la anterior estimación eran unos 4.000. Además, ha asumido un fuerte cargo de 900 millones de euros por su actividad espacial y también rebaja el objetivo de entregas totales para este año de unos 800 aviones a unos 770. Ojo, porque además de Airbus están bajando otros títulos que les suministran componentes, como por ejemplo motores, como es el caso de Rolls-Royce, que está bajando más de un 4%, o los títulos de Safran, que están bajando un 4,5%. Safran, que lo tenemos en el Eurostock 50. Ahí encontramos también a las firmas de tecnología como ASML Holding o los títulos de Infineon, con recortes que superan el 2%, en este caso arrastrados por la caída que sufrió anoche en Wall Street los títulos de Nvidia. En el lado de las subidas en el Eurostock 50 tenemos a las petroleras como Eni y Total Energies, con repuntes que en el primer caso se aproximan al 2%, en el segundo superan el 1%. Volvemos al IBEX 35, porque uno de los títulos que más está cayendo es Fluidra, con una bajada del 5,7%. Le siguen las acciones de Indra, que se deja un 3,6%, y Ferrovial e Inditex, con recortes próximos al punto porcentual. Subidas para CaixaBank y para Repsol, superiores al 1%. Vamos a otros mercados. En el CAC 40 parisino, firmas de defensa, como ya hemos mencionado, Safran, 4% de caída, Thales, 2,7% de descenso. Y aquí tenemos a Eurofins, la firma de tecnología científica, los laboratorios franceses, que hoy se están recuperando del fortísimo varapalo que sufrieron ayer después del informe del fondo de cobertura bajista estadounidense, Moody Walters, que hablaba de irregularidades financieras. Hoy Eurofins se trata de calmar, dice que todas las insinuaciones son inexactas, parciales, engañosas, y sus títulos están recuperando algo de lo perdido ayer, un 4% en estos momentos. Vamos a la bolsa alemana. Aquí tenemos esa caída que veíamos en Airbus y en Merck, superiores en los dos casos al 8%. Tenemos subidas para Covestro. Ya se recogió en la sesión de ayer esa información de que abría a la puerta un acuerdo con ADNOC. En la bolsa italiana tenemos a Leonardo, otro grupo de defensa, con caídas superiores al 4%, y en la bolsa londinense Admiral Group, con repuntes superiores al 2% tras una recomendación al alza. Y nos vamos hasta la bolsa de Madrid. Allí está nuestra compañera Laura Blanco, porque también en las últimas horas hemos conocido, hemos escuchado al presidente del operador del mercado de valores de París, de Euronext, sobre posible resultado electoral en Francia. Laura Blanco, ¿qué ha dicho? Buenos días.
Buenos días. Mucho nervio en Francia por el impacto que puede tener la gobernanza de la extrema derecha o de partidos en el poder en Francia que no tienen experiencia. Esto inquieta a los gestores de Euronext. Entrevista a la radio francesa de Stéphane Bougnac, que es el director del operador del mercado de valores. Estas son sus palabras esta misma mañana, Sandra.
Pues le escucharemos después. Vamos a continuar, si os parece, con el análisis y ampliando los datos de cómo va la economía española, que es lo nuevo de esta mañana, el PIB, que en el primer trimestre subió 8 décimas en términos trimestrales, que es una décima más de cómo crecía el trimestre anterior, con una demanda nacional que contribuyó en 3 décimas al crecimiento trimestral y una demanda externa que aportó 0,5 puntos. Hay que ver qué es lo que pasó en la economía española en el primer trimestre del año, pero básicamente es que el consumo final de los hogares creció 4 décimas, mientras que el de las administraciones públicas lo hizo 6. Y la inversión, y ojo a este dato, por fin creció un poquito, un 1,2%. Tanto las exportaciones de bienes y servicios como las importaciones registraron tasas positivas. Nos acompaña don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si le parece, un apunte primero sobre el PIB de España. ¿Qué le ha parecido esta leve mejoría del comportamiento de la economía española?
Bueno, la verdad es que es una sorpresa positiva, desde luego. Está muy apoyado en consumo. El consumo en los dos últimos trimestres, en el 4T y en el 1T, ha hecho 2,8 y 2,7. Eso es mucho, es muy potente. Y eso yo creo que es lo que da soporte al conjunto del PIB, que ha sido 2,1, 2,5, que además acelera. Es verdad que, a ver, hay una parte que no es tan bonita, y es que el gasto público está haciendo más 4, ¿no? Viene haciendo más 4,4 desde el segundo trimestre del 23, 4,7, 4,1 y ahora 3,4. En fin, está creciendo por encima de lo que crece el PIB, lo cual significa que su contribución neta es positiva, pero esto es gasto público. De manera que no sé decir ahora cuántas décimas serán del 2,5 de expansión del PIB, pero a lo mejor hay un par de décimas más de contribución del gasto público por ese más 3,4 que venía, insisto, de más 4,1. Un PIB sano es cuando, creciendo al 2,5, por ejemplo, el gasto público lo hace al más 1, pero no es el caso, ¿no? Y tampoco hay que quitarle mérito, porque, como digo, por el lado del consumo, pues bastante bien. Y lo que pasa es que cuando uno va a las tripas hay que tener cuidado, porque puede ser algo estacional, pero estoy viendo que las exportaciones y las importaciones caen. Las exportaciones 0,2, las importaciones 0,7, eso es, puede uno tener una contribución positiva por parte del sector exterior, que es lo que pasa ahora, porque el PIB está al 2,5 y la demanda interna está al 2,3, lo que significa que el sector exterior aporta 0,2, pero porque las importaciones caen más que las exportaciones, pero como caen las dos, es menos actividad. O sea que yo creo que es una cifra buena, que sorprende, pero que luego tiene un par de zonas grises, que son, por una parte, el gasto público y, por otro lado, el sector exterior, ¿no? Así, preliminarmente y rápido.
No, excelente análisis. De lo que está ocurriendo en el mercado europeo esta mañana de martes, nos llama la atención la fuerte caída de Airbus. Ya es del 9%. Qué caro sale revisar las perspectivas de resultados, ¿no?
Sí, es que el mercado, a ver, en el largo plazo las bolsas se mueven con los resultados empresariales, y en el corto plazo con las noticias sorpresa. Entonces, lo peor que puede hacer una compañía es comprometerse a hacer algo y luego, de repente, en lugar de modular el mensaje poco a poco, sacar lo que se llama un perfect warning, que es no voy a poder cumplir con aquello que había dicho, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Airbus. De hecho, a nosotros nos parece que es bastante seria la revisión a la baja, porque lo que está haciendo es revisar el EBIT, o sea, el beneficio antes de impuestos e intereses, casi un 20%, las entregas de aviones un 4%, el cash flow libre pues un 14%, o sea, no estamos hablando de menos 5, menos 13, ¿no? Y esto a nosotros nos lleva a que pasamos de comprar a vender y ponernos precio objetivo en revisión. Esto tiene mala pinta.
Bueno, ¿qué más se está viendo en el mercado esta mañana, don Ramón?
Pues entre el PIB y lo de Airbus, la verdad es que está bastante ocupado. Luego tenemos una cosa de piscinas, ¿no?
Sí.
Pool, que es una compañía americana y que también ha hecho una especie de profit warning porque la demanda final está floja. Pues eso pues afecta obviamente a Fluidra, a Hayward, a sus homólogos, ¿no? Europeos o británicos. Y bueno, pues eso yo creo que es una noticia, fíjese, en este caso yo creo que es mixta, porque si la demanda final en Estados Unidos de algo que es prescindible, como es la construcción de nuevas piscinas, que parece que cae como un 15-20%, ¿no? Para esta compañía, para Pool Corp. Eso reflejase que la economía americana se está debilitando un poquito en cuanto a demanda final, etcétera, yo creo que eso sería bueno porque permitiría pensar que la Fed sí que va a bajar tipos algo más de lo que nosotros creemos que hará, que ahora mismo pensamos que solamente bajará una vez y el 18 de diciembre, y hasta entonces no va a haber ninguna bajada, ¿no? Pero bueno, si empieza a haber datos como estos, igual se anima y hace dos. Vamos a ver.
Pues ahí estará nuestra mirada. Don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Igualmente, suerte con lo que hagan. Buenos días, gracias.
Bueno, el mercado está abierto. Ya vemos quiénes son los protagonistas y qué está pasando. A continuación, resumen ejecutivo de noticias, perspectiva abierta con Joaquín Robles y a través de las pantallas de XTV. Estamos preparando el consultorio de bolsa en el que hoy Javier Alfayate, gestor de fondo de inversión, va a atender las consultas de nuestros oyentes, las que nos escribís al buzón de email a oyentes@capitalradio.es, pero especialmente las que dejáis como pregunta grabada con vuestra voz en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana. Hola Maite, buenos días.
Hola, buenos días Luis Vicente. Comenzamos con un dato, el del PIB. La economía española creció el 0,8% en el primer trimestre, lo que supone una décima más respecto al avanzado por el Instituto Nacional de Estadística hace dos meses y también una décima más en relación con el crecimiento registrado en el cuarto trimestre de 2023. Una cifra que va en línea con las previsiones que están presentando los distintos organismos y con la que se presenta el presidente del Gobierno hoy al Consejo de Ministros, donde tiene previsto aprobar una buena serie de medidas. La subida salarial de los funcionarios, la masiva oferta de empleo público, la rebaja al 0% del IVA al aceite de oliva también y la ampliación del plazo de ayudas al coche eléctrico. Esta también era una jornada con muchos titulares sobre tribunales. En El País, la pareja de Ayuso aceptó 8 meses de cárcel y pagar 491.000 euros en un pacto que estalló al aceptar la jueza estudiar más delitos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían acordado con Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, que no entrara en prisión. Y también el Constitucional se dispone a quitar el delito de malversación a Griñán y su número 2 en el caso de los ERE. En El Mundo destacan que España cada vez está más vaciada. En el 40% de los hogares de Castilla y León, Asturias y Extremadura vivirá una persona solo en el año 2039. Son los datos del estudio que ha presentado el INE. En el Confidencial, lío en Waterloo por el plan de Puigdemont de llevarse a Cataluña su actividad, el dinero y las nóminas. Rebelión contra Toni Comín. El expresidente huido quiere trasladar su actividad legal y financiera de Bruselas a Sitges, pero los gestores de las entidades belgas se han alzado en pie de reguerra contra los modos del expresidente. Además, también en el Confidencial, un fondo catarí negocia en exclusiva la compra del Hotel Miguel Ángel por 200 millones. En el Economista, Indra va a decidir este jueves si compra las semipúblicas Hispasat e Hisdesat. También hay un titular para el Corte Inglés que va a abrir tiendas de Unit para competir con Primark y con Lefties. Y esta declaración de Standard & Poor's Global, que España esté superando a Alemania, no solo es cosa del turismo. La agencia de calificación ha elevado las previsiones de crecimiento para España hasta el 2,2% este año y destaca sobre todo la expansión de la industria y el buen estado de los hogares. En expansión, Citi da más poder a Gutiérrez Orrantia, será CEO del banco en Europa. El gobierno anima por carta a aplazar la jubilación a cambio de hasta 13.354 euros por cada año de retraso. La Seguridad Social invita a quienes cumplen la edad legal de retiro en los próximos meses a continuar trabajando y aplazar la jubilación a cambio de importantes beneficios, dice en esa carta, un alza adicional del 4% de la pensión por cada año más en activo. Otro titular de expansión, BlackRock da matrícula a España en energía, pero quiere salir de Naturgy. Alsa avanza y arriba se disputan por 8.000 millones los autobuses de Madrid. Y Capgemini, Indra e Inetum ganan el contrato de software de Telefónica.
¿Y en las redes sociales qué encontramos esta mañana?
Pues esta mañana hay dos imágenes que están dando mucho que hablar. Por un lado, la de Julian Assange abandonando el Reino Unido rumbo a Australia tras su liberación. El fundador de Wikileaks por fin ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y queda en libertad. Se ha declarado culpable de violar la ley de espionaje, pero su sentencia se da por cumplida con el tiempo ya que ha pasado en prisión en el Reino Unido. Este miércoles pues va a tener que declarar ante un tribunal de las Islas Marianas, que es un territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífico, para finalizar con este acuerdo en el Departamento de Justicia. Recordamos que reveló información clasificada de más de 400.000 documentos. Reveló secretos de la guerra de Irak, de Afganistán y de los detenidos en la base de Guantánamo. También destapó el espionaje a expresidentes como Nicolás Sarkozy o François Hollande, entre otros muchísimos temas. Y la otra imagen, pues la de un presidente que se postula para un premio.
Estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia.
Está Milei muy motivado, no me extraña. Está terminando esta gira por Europa y no para de recibir premios de organizaciones liberales. Ayer en Praga, después de reunirse también con Olaf Scholz, así que va a volver a Argentina cargado de premios y aspira al más importante en economía, nada más y nada menos que al Nobel.
Javier Milei. Gracias, Maite. Buen martes.
A todos.
No está siendo tan buen martes en los mercados, sobre todo para algunas compañías. En España tenemos cayendo el 7,6% a Fluidra, el fabricante de piscinas, y a Indra un 3,6%. Han estado bajando incluso más en algunos momentos, pero las mayores caídas son las que se están viendo en Alemania en particular, donde Merck cae ya más de un 10% y Airbus un 9%. Son protagonistas que pueden explicar por qué la bolsa de Alemania pues está bajando algo más del 1%, 1,2%, según veo en las pantallas de XTB. Joaquín Robles es analista de XTB. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Hay que buscar explicaciones en el comportamiento individual de compañías, ¿verdad?
Sí, al final este tipo de caídas suelen darse por aspectos muy concretos. En el caso de Fluidra, parece que se debe a un profit warning de uno de sus competidores en Estados Unidos. Muchas veces los inversores piensan que se pueden extrapolar, ¿no?, esos problemas al resto de empresas del sector y deciden quedarse a la expectativa, ¿no?, y vender parte de la posición. Pero bueno, lo que estamos viendo también es cómo la gran tecnología, sobre todo por Nvidia, ha estado recogiendo durante las últimas sesiones, con caídas por encima del 10% en la compañía de semiconductores, que sí que ha acelerado quizá la venta en otro tipo de empresas relacionadas. Pero bueno, al final es lo que venimos hablando durante los últimos meses. Hay que poner en contexto este tipo de movimientos. Te cae un 13% en tres días Nvidia. Alguno le puede sorprender, pero viene subiendo más de un 140% en el año. El año pasado subió otro 240%. Y bueno, yo creo que la gran tecnología es una de las explicaciones, ¿no?, del buen comportamiento que ha tenido la bolsa durante este último año y medio, y sobre todo desde los mínimos del pasado de octubre. Y veremos, ¿no?, porque quizás hasta los resultados del segundo trimestre del año, que empezarán la segunda semana de julio, y luego también cuando se reanuden de nuevo las reuniones de los bancos centrales, nos quedamos sin varios de los catalizadores más importantes y seguimos mirando muy detenidamente a la macro. Y hoy tenemos datos de confianza en Estados Unidos después de la desaceleración en las ventas minoristas de la semana pasada y también datos de inventarios después de la sorpresiva subida de la semana pasada. Así que bueno, seguimos un poco atentos y bueno, vemos estas caídas como una recogida de beneficios sin grandes preocupaciones.
Sí, de hecho la corrección se refiere más a Nvidia que al conjunto del mercado. Si te parece, ¿en otros activos ves algo destacable, más allá de la debilidad del yen que ya hemos venido comentando y que parece sostenerse ahí muy cerca del cambio de 160 yenes por dólar?
Sí, lo venimos comentando desde hace semanas. Yo creo que es algo con lo que las autoridades niponas están cómodas, en el sentido de que, bueno, saben que esa debilidad les puede traer problema, pero también le está trayendo ciertos beneficios, como es una mayor competitividad a la hora de exportar, y eso está favoreciendo a las empresas, ¿no?, de componente más industrial, y se está notando en la bolsa, ¿no? Que el Nikkei ha subido, de hecho, hoy cerca de un 2%, vuelve a estar ahí en escenario de más históricos. Y quizá también destacar, ¿no?, los movimientos que se están dando en las criptomonedas, con caídas, igual que Nvidia, ¿no?, que rozan el 15% en las últimas sesiones, por varios factores, ¿no?, pero quizás por la salida de fondos en ETFs, que ya llevaba, ¿no?, hasta ayer seis sesiones consecutivas saliendo dinero de los ETFs. Quizá había una mayor expectativa por la posibilidad de que pudieran aprobar próximamente el Ethereum. Empezará ahora a ir quedando cada vez menos, ¿no?, para la decisión de la SEC, pero parece que no va a ser tan fácil y que se podría demorar todavía más. Y luego también, bueno, pues, a la política monetaria. Las criptomonedas se habían visto impulsadas desde el principio de año precisamente por los ETFs, por el halving, pero también por la perspectiva de recortes de tipos. Estos están tardando más de la cuenta y muchos inversores pues están volviendo a activos más tradicionales.
La visión en 360 grados del mercado con Joaquín Robles, analista de XTB. Gracias, Joaquín. Buen martes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.